COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Deportes COPE extra de los lunes, que vuelve, como cada temporada de septiembre, la temporada radiofónica ya a pleno rendimiento en la cadena COPE en Sevilla. Ya saben que los lunes tenemos nuestra entrega habitual entre la 1 y 10 de la tarde y las 2 en punto, y ahora tenemos 35 minutos más de deporte para repasar lo ocurrido el fin de semana y también para acercarnos poco a poco a lo que se nos viene encima, que nada más y nada menos que es el debut de los equipos europeos, de los equipos sevillanos en Europa. En el caso del Sevilla, mañana a las 9 de la noche tiene al Manchester City, que a esta hora de la tarde está volando hacia Sevilla, el equipo de Pep Guardiola, que no ha entrenado y que no va a entrar en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que ha entrenado en su ciudad deportiva, que está pendiente de Walker, del lateral derecho, y que llega evidentemente con esa gran amenaza que es Erling Haaland, autor de 10 goles en las primeras 6 jornadas de la Premier League. Eso será mañana, y el jueves a las 7 menos cuarto de la tarde, en el Helsinki se juega la Europa League. Debuta el Betis de Manuel Pellegrini. Lo hace con la buena noticia hoy de William Carballo, que ya se entrena, y ahora enseguida vamos a conocer los detalles de qué tiene Fekir, si realmente es preocupante o no la lesión del jugador francés del Betis, que se tuvo que retirar del partido ante el Real Madrid el sábado en el Bernabéu. Me van a acompañar en este Deportes Extra de lunes Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Está también por ahí Isaac Escalera. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes.
Esto no para, ¿eh? Comienza lo que nos gusta, que es el fútbol a todas horas. Fin de semana venimos de la cuarta jornada de Liga, de la que hay algunos rescoldos que ahora vamos a analizar, evidentemente, pero nos metemos de lleno mañana con un gran partido, un Sevilla-Manchester City, en horas bajas, bajísimas el Sevilla, pero ha repetido una y otra y otra y otra vez hoy Lopetegui en su comparecencia de prensa previa al partido, Víctor, la palabra ilusión en mitad de todo este terremoto que sacuda el Sevilla ahora mismo en este inicio de temporada.
Sí, después vamos a escuchar al entrenador del Sevilla, que ha dicho que el Sevilla se ganó por méritos propios la posibilidad de estar en este escaparate, como es el de mañana, enfrentarse a Guardiola, el mejor entrenador del mundo, según Lopetegui, y que pese a las circunstancias y a que nada ha empezado bien, el equipo tiene capacidad y tiene posibilidad de reaccionar y de disfrutar de un extraordinario partido. Después, si te parece, Oliva, escuchamos a Lopetegui, lo más interesante de la rueda de prensa, pero como un avance, el apunte de la lista de convocados, sí, que ha ofrecido. Uh-huh. Son 24 jugadores, no están Tecatito Marcao y Oliver Torre, que el club lo ha dejado fuera, sin ficha para la Liga de Campeones, y si entran Fernando, Requi y Lamela, ojo que andan los tres muy justitos, muy justitos, muy justitos, y entra Yanusay. Yanusay no creo que esté para jugar, no sé si para algunos minutos, pero bueno, ha entrado en esa lista de convocados. Ahora explicamos un poco por dónde puede ir el once inicial, cómo está el ambiente, qué se comenta en la planta, la famosa planta noble del Ramón Sánchez Pizjuán acerca del partido y acerca de la situación del equipo y de Lopetegui. Bueno, creo que es un lunes realmente interesante de fútbol, ¿no?
Sí, y es interesante el debate que vamos a lanzar enseguida. Está por ahí también Escalera, lo acaban de escuchar. Estamos pendientes de Fekir. ¿Qué tiene Fekir realmente, Escalera? ¿Sabemos algo a esta hora de la tarde?
Hay que esperar, le están haciendo pruebas al futbolista, supimos que tiene una contractura, pero claro, hay que saber el alcance de la lesión, a ver cuánto tiempo de baja va a estar Fekir, futbolista más que clave y más que importante para el Betis, así que pues esto creo que a lo largo del día de hoy podremos conocer el alcance de la lesión de Fekir, que preocupó bastante ya que salió lesionado en el minuto 10 en el Bernabéu.
Sí, pues enseguida tendremos noticias, es posible que la tengamos durante el programa, la posibilidad de que Fekir se pueda perder algún que otro partido o simplemente si es una contractura, quítenlo de momento del partido del Helsinki seguro y a partir de ahí ya veremos si está para un gran partido que hay de Liga el domingo en el Villamarín, 9 de la noche, Betis-Villarreal. Ahora enseguida lo desarrollamos todo en COPE más Sevilla hasta las 4 de la tarde.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Son las 3:30 en punto de la tarde. Estamos en COPE más Sevilla, 105.8 de la frecuencia modulada y a través de las aplicaciones móviles de la cadena COPE y de Tiempo de Juego. Saben que tienen la pestañita, la opción de elegir la emisora de Sevilla. Lo hacen hoy día muchísimos oyentes y ahí también seguir la emisión online de este programa o posteriormente el podcast de este programa deportivo extra de los lunes. Venimos de nuestro programa habitual de mediodía. Hemos escuchado la rueda de prensa, lo más interesante de la que vamos a rescatar algún pasaje de Julen Lopetegui, pero yo creo que lo mejor es entrar directamente en el debate de el Sevilla y de la situación actual del Sevilla. Lo ha comentado Víctor Fernández en este arranque y voy lanzando preguntas, compañeros, y lo vamos respondiendo en torno a la situación actual del Sevilla. Víctor Fernández, tú has estado siguiendo la rueda de prensa de Julen Lopetegui, ya avisabas en la previa del partido ante el Barcelona, lo veo tranquilo, lo veo pidiendo tiempo, un tiempo que en el fútbol ya saben que suele caducar pronto cuando no hay resultados. Él tira de su discurso. Hoy ha estado también en esa línea, más o menos, ¿no? El entrador, incluso lo he visto más receptivo a preguntas, encajándolo todo, incluso alguna pregunta que se repetía, alguna pregunta más comprometida. Lo he visto más tranquilo que de costumbre, cuando suele ser un manojo de nervios en la previa de este tipo de partidos, donde suele lanzar piropos al rival, más piropos al rival, habla de dificultades, de que hoy quizás ha bajado un poco el discurso y ha utilizado, o está saliendo otra cara de Lopetegui, ¿te lo parece?
No, bueno, yo creo
menos
que
menos tenso, me refiero.
Sí, yo creo que Lopetegui es una persona muy educada, siempre lo ha sido, y hay que tener en esta situación tan complicada, creo que, porque también hay que ser crítico con el periodismo. Hoy le han repetido la misma pregunta 3 o 4 veces. Claro, ya la tercera vez dicen, usted es que ya esto ya lo ha contestado, ¿no? Claro.
¿Aún así ha vuelto a responder?
Claro, otro, por ejemplo, yo posiblemente hubiera sido mucho más desagradable, ¿no? Ante una serie de periodistas que me preguntan 3 veces lo mismo. Creo que ha estado bastante, bastante correcto. Bueno, la situación creo que está muy analizada, Oliva Escalera, que la situación está muy clara, el equipo no arranca, el equipo sigue mostrando las señas de identidad de la temporada pasada, las dudas sobre el entrenador giran. Y a eso se le une que han salido jugadores importantes, que los jugadores que han venido pues no les han dado un plus, incluso algunos han venido sin forma. Creo que él está en su papel, ¿no? En tirar para adelante, porque además esto cambia de un día para otro, ¿eh? A ver, yo no veo ahora mismo al Sevilla, ahora mismo, ¿eh? No sé si dentro de dos meses ya Januzaj se va a convertir en Garrincha y Dolberg va a ser la reencarnación, hermano pequeño de Haaland, no lo sé. Pero a día de hoy el equipo parece que tiene poca capacidad de reaccionar, sobre todo en, o fuerza, ¿no?, para reaccionar en
energía, ¿no?
En partidos como el de mañana, ¿no?
Tú decías, esto puede cambiar de un día a otro, claro, ganando, claro, ¿no?, o dando una buena sensación, claro, mañana, o sea, arrancándole un empate al City, claro, ¿no?
Exactamente. Primero con la información. La información que manejamos es que la idea de aquel que toma la última decisión es Monchi. Y la idea de Monchi es aguantar al entrenador.
Vale.
Pero aguantar al entrenador hasta que esto ya se ponga boca abajo del todo.
Eso es, y hasta el parón. Es decir, el crédito, bueno, es lo de mañana, que pase, no, con los menos daños colaterales. Si además el Sevilla se encuentra un resultado positivo, no, mejor. ¿Se la juega la semana que viene los 3 partidos a domicilio?
Oliva, es que realmente creo que jugar, como diría tu amigo Ismael Medina, a futurólogo, y no lo somos. Y además creo que en el fútbol como en la vida es que todo te cambia, todo, vale, te cambia.
Pero en si un no minuto. Gana tampoco en esa semana, al menos yo tengo, claro, la impresión de que caería.
No, pero es que tú por ejemplo mañana, si mañana empata el Sevilla, claro, por ejemplo. Sí, claro, dice, bueno, si mañana empata el Sevilla, un error contra el Español, pues ya lo frena, ¿no? Se frena la destitución, pero si mañana, a lo mejor estamos hablando del Español, pero tú imagínate que mañana hay un descalabro gordísimo, pues a lo mejor no llega. Yo creo que adelantar acontecimientos es especular sobre una base que no está sólida, y lo sólido es decir que el entrenador estaba ya y está cuestionado, pero que la idea de Monchi es aguantarlo.
Es un tópico, pero el entrenador está en la cuerda floja y cualquier... Sí. cualquier situación ahora mismo, sí, cualquier resultado muy negativo o que no acabe de arrancar la próxima semana, se lo puede llevar por delante. ¿A ti te parecería lógico, Isaac, que este escenario, poniéndonos en el peor de los escenarios, ha dicho Víctor, esto cambia de un día para otro? Claro, si mañana gana el City, esto cambia y gana crédito. Si la semana que viene no gana el City, pero la semana que viene el equipo empieza a dar buenas sensaciones y arranca un par de resultados buenos, seguramente seguirá habiendo paciencia. Pero tenemos la sensación todos de que se la está jugando. Sí, ¿a ti te lo parece también, Escalera?
Sí, por supuesto que sí. Por supuesto, ya a crédito le queda muy, muy, pero que muy poco al entrenador, porque viene en caída libre respecto al año pasado y en este inicio de temporada. Y el Sevilla no responde, el Sevilla no responde, el Sevilla tiene carencias, el Sevilla es cierto que necesita futbolistas en posiciones que no se han firmado jugadores, no es que hayan llegado, es que ni se han firmado, como es el caso del centrocampista defensivo, pero es cierto que también, y quitamos el último partido ante el Barça, que en las tres primeras jornadas el Sevilla ha podido competir muchísimo mejor de lo que lo ha hecho, y eso pues ha lastrado al entrenador, ¿no? Así que yo creo que esto en cualquier partido puede cambiar tanto para bien como para mucho peor. O sea que vamos a ver mañana qué ocurre, porque creo que debemos ir en el día a día analizando cada partido, porque si volvemos a ver ese Sevilla ridículo de 70-75 minutos ante el Barcelona, yo estoy convencido que ese Haaland no va a levantar el pie y puede ser incluso hasta peor, ¿eh?
Sí, puede ser un destrozo si realmente el Sevilla no se conecta y compite bien a este Manchester City. Los dos estuvisteis el sábado en el Sánchez Pizjuán. Las miradas han ido desde la pasada temporada hacia el banquillo, hacia Lopetegui. El debate del verano era Lopetegui. Y ahora la gente apunta hacia todos lados. Posiblemente porque la gente pedía, en una gran mayoría, un relevo en el banquillo y lo sigue pidiendo ahora. La gente también mira hacia el palco. Hubo gritos contra Pepe Castro el sábado. Mira hacia la planificación de esta temporada de Monchi y ahora se reparte todo un poco más, ¿no? Posiblemente porque también haya razonamiento lógico. Planificación no ha sido buena, el entrenador no da una a derechas y el club muestra un inmovilismo preocupante. Y en ese escenario está metido el Sevilla, Víctor. En ese escenario tan complejo, digamos.
Sí, sí. Bueno, yo, si me permite, Oliva, yo tampoco veo tan disperso al campo del Sevilla que no sabría decirte hacia dónde mira, porque yo por ejemplo escuché escuché aplausos en parte del campo y ánimo, o sea que no sé exactamente, ¿no? Yo me voy a limitar a hacer nuestro análisis y lógicamente aquí hay unos responsables que son las tres cabezas que mandan en el Sevilla, ¿no? Pepe Castro, José María del Nido Junior y Monchi, que son los que decidieron en su día apostar por un entrenador cuyo ciclo estaba agotado. Y bueno, en esa estamos, ¿no? Es que, claro, en el análisis, pues claro que queda señalado en la planificación, es evidente. Pero yo insisto, cuando un equipo está tan mal, cuando todos los jugadores están rindiendo bajo su nivel, cuando no hay movimiento desde el banquillo para reforzar un poco la defensa, es que hay muchas cosas que miran al entrenador. Y además, llegado a esta situación, vamos a esperar a ver qué ocurre mañana, pero llegado a esta situación, sin lugar a dudas, la única solución es cambiar
el
entrenador.
Cambio,
o sea, es que no hay otra.
El cambio de entrenador, es que no queda otra.
Es que no hay cambio que sacarle.
Es que el entrenador
sacarle,
tampoco acaba de buscar soluciones. El sábado no, vuelve no, a meter no, no, ni Anzu no, más Fernando de centrales, no, no, no. Gudel por delante. No. Algo que no deja de ser lo normal en su etapa en el Sevilla. Sí. Es decir, es un entrenador muy reacio a modificar y a evolucionar, o tengo la impresión que ha evolucionado poco con la plantilla.
Sí.
Y no encuentra soluciones. Mañana hablan de una defensa de tres centrales, de dos
bueno,
mediocampistas, un doble pivote por delante.
Bajo mi responsabilidad, que diría el señor del Nido, ¿no?
Sí. Bueno, algo tiene que hacer, ¿no? El entrenador es que no hace nada tampoco, ¿no? Es que
usted aquí, tres centrales, bajo mi responsabilidad, ¿no? Claro.
Tenemos una expresión por aquí que es que está pegando cambayá, ¿no? Es que vamos a ver, en las jornadas resulta que Gudel se descarta en una lista de 130 futbolistas de convocados, descartados y estando bien. En la jornada 3 saca a Carmona por delante de Gudel y en la 4 sale Gudel de titular en el partido. sea, que usted tampoco sabe lo que va a hacer, ¿no? Usted tampoco sabe realmente lo que quiere hacer en la defensa.
¿Sabéis la impresión que a mí me da? Que no cree en lo que tiene, y eso es peligroso. Pues o sea, entonces... no cree en lo que tiene, no cree en los recursos que tiene. Por eso repite siempre lo mismo y tira... Bueno, que no tengo a un central, tiro de Fernando o tiro de Gudel. Da la impresión de que cree poco en lo que tiene, ¿no? Defensivamente me refiero.
Saca Carmona de coraje, sinceramente, creo, ¿eh? Porque...
Y perdiendo otra vez.
Sí. Yo creo que... Y al final fue una cosa que le salió bien y esperemos que tenga continuidad porque por lo menos, yo no sé si será mejor, será peor, será eso igual que verlo, los demás... Pero le echa lo que a lo mejor los demás no tienen, que es ganas, y muestra un poco de compromiso en el partido, que realmente en los otros cambios no se vio, y el Sevilla pegó un bajonazo brutal en la segunda parte. O sea que por lo menos eso tiene, ¿no?, el chaval.
Ahí dijo una cosa en la rueda de prensa después del partido, ¿sí? Pasa que son tantas cosas, que es que me acabo de acordar, ¿no? Cuando le preguntan por Carmona... Dice, bueno, sí, el chaval tal y cual ha salido y dice, hace también cosas que gusta mucho aquí, ¿no? Vino a decir, no sé si estuviste atento,
sí,
¿no?
Sí, lo escuché.
Sí, yo estuve escuchándolo, sí.
No sé a qué se refería eso.
Tiene que templarse, también lo dijo. Tiene que templarse. Claro.
En eso tiene razón. El chaval tiene que aprender a templarse, pero eso posiblemente la experiencia del fútbol se lo irá dando. Pero ese vigor, energía, esa un poco... Esa casta, ¿no? A lo mejor se refiere cuando habla de casta, ese coraje algo, ¿no?, que el chaval demuestra. Claro, oye, eso de eso el Sevilla adolece. Pues claro. Posiblemente a lo mejor llega el momento también, no solo del entrenador, sino que Monchi también, que está ahí detrás y muy cerca de él, le diga, si lo que tenemos no funciona, mueve esto. Mete Vamos al chaval, mueve esto, agita esto un poquito.
Yo lo que digo es que hay cosas... que a mí me cuentan una película los hombres de fútbol, pero yo ya a mi edad y con mis canas yo ya no me trago. Vamos a ver, tú te vas en una planificación, tú te tiras tres meses para fichar al final a Januzaj y a Dolberg, pero es que te vas a Corea, que hace el Sevilla en Corea, pero es que a Corea se lleva 10 canteranos. Para luego no juega nunca ninguno. O sea, es que son cosas...
No confía en ellos.
Bueno, ¿para qué se va usted a Corea y para qué se lleva usted 10 canteranos a Corea?
La temporada pasada
se llevaba... Destrozó el B a base de llevarse chavales que no jugaban.
A 5 o 6 futbolistas le quitaba el delantero, a los dos centrales, al centrocampista, y no jugaba ni un minuto.
Y luego hay otra cosa, hay otra cuestión.
Ahí el club... Esto es un debate también interesante, Víctor, perdona, Escalera. Que lo hemos sacado y es interesante. Claro. El Sevilla se ha empecinado en cubrir 25 fichas profesionales a base de un dineral que es la gran losa que tiene el Sevilla. La losa que tiene el Sevilla económica tiene que ver con el hecho de que no solo el jugador 1, 2, 3, 4, 5 cobren 5 y 6 millones de euros, sino que el jugador 20, 21, 22, 23, 24, 25 ganan 2 millones de euros algunos. Jugadores que no te valen luego. En esto ha fallado Monchi y la política de club. Al entrenador que venga, y con Lopetegui había esa idea, que a mí me la hicieron incluso llegar en la segunda temporada, decirle 22 profesionales y 3 canteranos. No lo cumplen. No lo han cumplido.
Tú tienes aquí que Sala y a Carmona. Que habrá que verlo, ¿no?
Habrá que verlo.
Tú tienes a Pablo Pérez en el lateral izquierdo. Es que estos ojitos vieron cómo Acuña se rompió jugando contra el Rayo Vallecano. Me gusta decir, Pablo Pérez no está para jugar contra el Rayo Vallecano. Yo vuelvo a mi habitual frase. Quiten los campos y monten piso en la ciudad deportiva. Correcto. Y después hay un chaval en el centro del campo
Pedro Ortiz.
Que es Pedro Ortiz. A ver, yo no soy ningún demagogo de la cantera. Yo no digo hay que tirar de la cantera, no, hay que tirar de los jugadores buenos. Si el jugador ya puede ser tío del polígono de mi barrio, si no es bueno, que no juegue para nada, pero no juegue nunca. Pero ese Pedro lo queremos de todo el mundo, ¿no? Y Pedro de verdad es menos que Delaney y Jordán. Yo estoy convencido
que esos chavales, Víctor, en un buen equipo de fútbol, como ha tenido el Sevilla últimamente con 17, 18 jugadores buenos, funcionan al final esos chavales, funcionan los buenos, los canteranos buenos.
Luego,
ahora, si no crees en ellos y no los pones, es imposible.
Es posible. Y luego la plantilla tiene un aire de
veterana.
Que yo lo dije el año pasado, y además se lo dije en la tertulia que tuvimos en la feria a los máximos dirigentes. Digo, le habéis dado la llave del club al entrenador. O sea, esta colección de centrocampistas, y venga Suso, y venga Isco, y venga el Papu, y venga Rakitic, es que es todo lo mismo. O sea, es que todo, es que la plantilla está absolutamente pasando y venga Lamela y venga Januzaj.
Bueno, y Fernando claro sin que, relevo. O sea, claro, repitiendo eso, cromos. Claro. Y Fernando sin relevo, un año esto, y se ha plantado en 35.
Claro, exactamente. Esto no lo han querido cortar, claro.
Y Oliver sin escalera? Inscribir, que Oliver sin inscribir, que me parece otra torpeza tremenda, que es el único que ha tenido más o menos viveza en este comienzo de la temporada. No,
totalmente.
Que marca en Almería, que no juega ante el Barça y no se inscribe en la Copa, en la
Champions.
Bueno,
eso o sea que... es la prueba evidente, y yo lo siento, pero de cómo está la situación. Es la prueba evidente de que hay una serie de veteranos que mandan y no quiere dejar fuera a Rakitic, no quiere dejar fuera a Papu, no quiere dejar fuera a Suso, que lo vimos el otro día, ¿eh? Uh-huh. Sus cuidado con Suso, no quiere dejar y claro, tira de eso, bueno,
Januzaj, a lo mejor en la previa fase no fuera, se pone en forma en todo este proceso.
A Januzaj lo va a dejar fuera.
Ha hecho lo fácil. Sí.
Claro, ha hecho lo
fácil.
Que ha hecho
el entrenador Oliver Torres.
Exactamente. Y cuando en un club hacen esas cosas al final...
Mal síntoma.
No, exactamente.
Y otro detalle. El otro día saca a Dolberg por delante de Rafa Mir, mete a Nesiri de titular y, de verdad, el día antes parecía que a Dolberg y a Januzaj... ¿Sí? Iba a sacarlos en noviembre, ¿no? O enero.
Correcto.
O
sea, los bandazos de los correcto. Que hablabas tú, correcto. Creo, Escalera, del entrenador,
sí, sí.
No
correcto.
Tiene mucha lógica, ¿no? O sea, que Dolberg adelante ya, el segundo delantero, que viene más o menos alternando, lo único que va a provocar es que Nesiri acabe o está desquiciado, aplaudiendo ya a la gente en un cambio, en un gesto que no le gustó a la gente, Rafa Mir diciendo, si Dolberg llega y juega antes que yo, con medio entrenamiento, al final le vas quitando la confianza a todos y todos los delanteros al final pensarán, bueno, es que somos todos muy malos para el entrenador.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando intenta contentar a todo el mundo, no contenta a nadie. Y es peor, al final, el remedio que la enfermedad. Y creo que Rafa Mir estará muy descontento, lógicamente. El Nesiri salió como salió, porque el Nesiri no está para nada, absolutamente para nada. Mm. Y la afición del Sevilla hizo con el dedo para abajo, otra vez con el delantero marroquí. Y Dolberg salió, y si tiene un entrenamiento con oposición, que fue el día antes, que fue el viernes, ¿cómo va a estar ese hombre? Y además que no le llegó un balón, ¿no?
O sea, pero, José Manuel,
dime.
Vamos, ¿sabes que me he vuelto un poquito medroso, no?
Muy medroso.
Me he vuelto medroso, para que tú se lo digas a tus amigos los maestros.
Sí,
me he vuelto,
de tu
me
valentía
vuelto...
y de tu arrojo. No sé si has llegado un momento en el que te has vuelto, bueno, sí, trincón, medroso. Miedoso.
Exactamente,
todo.
A veces trincón, exactamente. Entonces, como en el club, los que mandan y dicen que bueno, que hay que esperar, que aquí hay un potencial y demás, bueno, pues quizás pues vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar, lo mismo estamos viendo, lo mismo en tres semanas vuelven a tener razón, ¿no? Y toda la crítica esta, pues hay que meterla en un cajón. Ya el tiempo dirá quién lleva la razón y quién no la lleva, ¿no?
Para mañana, ¿qué crees que puede estar preparando Lopetegui, Víctor?
Pues,
lo de los tres centrales.
Yo en mis famosas previas que tú conoces, tengo aquí un 11 y lo he cambiado 30 veces.
¿Pero lo has mandado ya? Veces.
Sí, lo he mandado, pero advirtiendo que es imposible hacer tal. Yo creo
¿Qué, que 11 has mandado? Sí. Dame el 11 que has mandado.
Mira,
no
yo
me
mandado...
des 12 y me empieza a decir oh,
no,
oh,
no,
oh.
he mandado un 11 y después lo he cambiado 30 veces. Pero bueno
el
Bono en portería, Nava y Acuña en los laterales. Uh-huh. Después, que por cierto, partido Montiel otro día fue para verlo.
Sí.
Centro, en el centro de la defensa, yo creo que juegan tres. Yo creo que juega Niansu. Me parece que iba a meter a Carmona y posiblemente que Requi, no sé cómo está Requi. Si está Requi, jugar a Requi. Yo creo que a Fernando le va a dar descanso, porque ahora de cuando termine...
descanso, qué raro, ¿no? Pero si no hace falta, no ha fichado ningún futbolista ni nada.
No, te voy a explicar, ahora te voy a explicar. Es que os voy a lanzar una pregunta. Cuando termine de dar el 11.
Da el 11 completo. Y los tres centrales eran...
Carmona, Niansu y no sé cómo está Requi o Gudel.
Uh-huh. Vale. ¿Centro del campo?
Yo creo que juega bajo mi responsabilidad Delaney Jordán
y luego sí, arriba.
Y luego arriba jugará Rafa Mir.
¿Sí?
Yo creo que juega Rafa Mir. Después de no jugar otro día. Isco seguro. Y pues
¿Y
Suso, Pap, sí, Suso. Es que Suso ha salido en sala de prensa. Uh-huh. Son más antiguos que el hilo negro. Sí. Pero pues, normalmente cuando sale en sala de prensa suele jugar, ¿eh? Eso la UEFA te lo... Es posible que juegue Suso. Yo creo que Suso no está para salir de inicio, ¿eh? Suso, Papu o Lamela. Pues a lo mejor
yo
la
creo
mela,
si Fernando
es
está
que la mela
al 50%,
ha tocado,
yo creo que si Fernando está al 50% juega. Es
bueno,
mi opinión,
pero, ¿eh? Hasta gradiente ya, ¿eh?
No, sí. Pero es que no, pero José Manuel, ahora va mi pregunta. Tomo los mandos del programa.
Del programa, perfecto.
Tomo mi pregunta. ¿Es en este momento la Champions una prioridad o el partido del Español? ¿Es en este momento prioridad forzar a Reki, Fernando y Lamela o los guarda para el partido del Español?
¿Y si no llega el que los guarda?
Claro.
Ay, amigo. Pero
claro, imagínate que reserva
lo guarda,
y viene Haaland y destroza todo.
El que los guarda no es tonto, ¿eh? El que los guarda sabe perfectamente que
si no pasa nada
que,
mañana por una derrota.
Claro.
Que no está para prioridades, creo yo, ¿eh? Claro. El entrenador
es que no
tampoco.
Sé, claro,
¿eh?
Claro. Escalera, como diría Rafael, ¿tú qué 11 tienes?
Yo no.
Efectivamente.
Comparto.
Paso muy, muy, muy clásico. Comparte,
claro.
¿No?
No, además creo si no me equivoco, con tres centrales el otro día el Sevilla no encajó, ¿no?
Es que yo creo que tiene que hacer eso. Bueno, digo que tiene que hacer eso porque creo que tiene que arropar al equipo. Si el equipo es malo defensivamente...
Claro, tiene que arreglar.
Tiene que arreglarlo.
Lo tiene que arreglar.
Claro.
Es que lo tiene que arreglar.
51 minutos. ¿Nos queda algo más del Sevilla que queráis apuntar o vamos directamente ya al Betis?
Sí, que esta tarde voy a ir a Pep y me...
¿A Pep? Sí, señor.
Voy a ir a ver a Pep y me acaba de comunicar, qué antigüedad, me acaba de comunicar el Lidia Cárdenas que hay que llevar unas mascarillas porque UEFA obliga el uso de mascarillas FFP2 en la sala de prensa y zona mixta. Bueno, yo creía que eso estaba... En fin, ajá. Que iré a las 7:15 a ver a Pep. ¿Queréis algo para Pep? ¿Tenía algún mandado, algún recado?
Como diría el maestro, yo lo conozco hace muchos años.
Eso es. ¿Tenía algún recado? ¿Queréis que le lleve una barra de pan?
Nada. Salúdalo de parte de Deportes Cope Sevilla.
Deportes Cope Sevilla y de Rafael, que seguro
y de
que
Rafael, habrá efectivamente. A las 7 habla Guardiola. A lo mejor no está Walker, y eso fue una noticia, ¿eh? Yo creo que de los 4 defensas... He visto los dos últimos partidos del City, ¿eh? Completo el del... Los dos. El del sábado lo vi completo ante el Aston Villa. Le compitió muy bien el Aston Villa, ¿eh? El equipo de Diego Carlos, que estaba abajo, de hecho está abajo en la clasificación, le compitió bien y le arrancó un empate a última hora. Y luego el miércoles vi solo media parte, porque en media parte le iba ganando ya al Nottingham Forest 3-0, con tres goles primeros de Erling Haaland. Pero tiene el City la duda de Walker, del lateral derecho. El resto están todos bien, incluido Haaland. No entrena aquí en el Sánchez Pizjuán, lo ha hecho esta mañana en su ciudad deportiva y a esta hora de la tarde debe estar ya viajando el equipo de Pep Guardiola. Es la una es la habitual de nosotros, pero los lunes estamos en las 3 de la tarde también. Las 3:53. Vamos con detalles también, que ya apuntábamos al principio del programa del Betis.
La Champions regresa al Ramón Sánchez Pizjuán.
Cope más Sevilla en su tiempo de juego internacional.
La Champions regresa al tiempo de juego de Cope más Sevilla.
Ese partidazo Champions donde el Sevilla va a tratar de ganar.
Este martes desde las 8:30, Sevilla-Manchester City.
Es una tarde de Champions. Esto no ocurre todos los días, pero hoy ocurre.
La emoción de la Liga de Campeones con la narración de Isaac Escalera.
Arranca el partido, vuelve la Champions al Sánchez Pizjuán.
Con el patrocinio. Entre otros de Gabri Motor, Electromanchón, Baterías a Domicilio, Aceidunas La Sabrosita, Ágora Sur, Santa Clarita, Restaurant and Garden, Marve Dental y Tabernas El Papelón.
Tiempo de juego, tiempo de Champions de en Cope más Sevilla, dirigido por Rafael Almansa.
Estamos locos porque es la Champions.
Las 3 de la tarde y 54 minutos, vamos con el Betis. No se sabe nada de Fekir. Hoy no se ha entrenado, decías, Escalera, al principio del programa.
Sí, no ha entrenado.
Hablamos de una contractura, no sabemos si hay rotura o no. No sabemos nada del asunto de Fekir. Con el paso de las horas, la sensación que tenemos, si realmente desde el sábado no se ha dado ningún tipo de parte médico, en teoría es que no debe haber nada grave, ¿no? Salvo que el miércoles nos sorprenda a Pellegrini en la sala de prensa, el club no comunique nada y diga que está lesionado para algunas semanas.
Imaginamos que, vamos a ver, no será nada grave, aunque hay que esperar a esas pruebas médicas que le están haciendo a lo largo del día de hoy. Parece casi imposible de que juegue el jueves, pero teniendo en cuenta el partidazo que hay el domingo, pues hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. A lo mejor pues lo tienen ahí entrenando en el gimnasio el futbolista, esperando a que llegue el final de la semana, pero se retiró con esa contractura. Es cierto que no, digamos que no tuvo que salir en camilla, ni tuvo que salir asistido. El futbolista salió por su propio pie. Y hay que esperar, ¿no? Hay que esperar.
Da la impresión que él notó algo y directamente se salió del campo.
Se fue sin pedir el cambio.
Nada.
Sí, se notó, exactamente. Se notó algo. Además, los veteranos saben que el pinchazo y se fue. Se fue sin esperar cambio.
Como cuando nos vamos de las pachanguitas. Yo me voy ya, ¿no?
Yo me voy ya, exactamente. Sí, el Betis, ¿cuándo viajó, Manuel? ¿Tú eres experto en viajes?
El miércoles por la mañana. Miércoles por la mañana para el Helsinki. No, el miércoles por la mañana, 5 horas de vuelo, va a Finlandia, el Helsinki. El Helsinki, por cierto, juega hoy frente al HIFK, el colista de la liga.
¿No?
Casi 5 horas. Sí, sí, me decían incluso un poquito más que San Petersburgo. A mí me da la impresión que el jueves van a jugar todos los suplentes, ¿no?
Está mal, claro, San Petersburgo.
Seguro, ¿no?
Este es el rival más flojo del grupo.
Claro, claro. O sea, los suplentes del Betis le deben ganar. Sí, sí, ya lo hacía, 7-8 cambios. Pero a mí me da la impresión que, teniendo en cuenta que el domingo es partido frente al Villarreal, que William Carvalho, por ejemplo, que sale de lesión y ya entrena, no va a jugar. Fekir no va a viajar siquiera y que van a jugar 11 suplentes, Escalera.
Bueno, eso es interesante porque, Escalera, a lo mejor el año pasado las rotaciones del primer partido en Europa eran diabólicas. ¿Va a seguir
yo
la
creo
misma?
Que sí. Toda la pinta. Yo creo que
le
toda
salió
la pinta.
Bien.
Salvo la Roma, que rotará
porque
menos.
Estamos hablando ante siete, ocho cambios, ¿no?
¿No? Todo lo que pueda. Cambia el portero, pon Bravo, y a partir de ahí Ruibalo, Sabalí, volverá a Pesela, que no jugó en Liga. Ya veremos quién le acompaña, si Víctor Ruiz está bien. Víctor Ruiz, Miranda, un equipo nuevo entero, Guardado. Yo creo que le sale un once casi casi diferente, ¿eh? William, sí, José, Rodri, o sea, le sale un once diferente.
Y a Real juega en casa el jueves a las 7:45 ante el Lech Poznań, polaco, y bueno, no tiene que viajar en este caso.
Y Emery también está poniendo todos los suplentes, ¿eh? O muchos
Emery
suplentes.
Emery va a rotar seguro, vamos, segurísimo.
Oye, una última pregunta. Ha decidido el TAT, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que finalmente no habrá cierre del Villamarín, del cierre parcial que había puesto encima de la mesa apelación. En principio, competición, cerró 2 partidos el Villamarín por su incidente, recuerdo, del derbi, del palo que cayó sobre Jordán. Pasó a apelación a cierre parcial de la grada de Gol Sur y ahora Tribunal de Arbitraje Deportivo dice que nada de nada, ni siquiera hay cierre, solo una multa económica. ¿Qué os parece?
Vamos a ver, yo no soy partidario del cierre de los estadios porque un estadio no puede ser víctima de lo que haga un tipo. Pero esto no lo digo yo, esto lo dice la policía. La policía y la seguridad hablaba de que es una zona de donde salió el palo, una zona es ciertamente complicada. Pues eso habrá que vigilarlo, ¿no? Y es que realmente a mí lo de los comités me tienen despistado, porque no sé ya cuándo. Es que, por ejemplo, el campo del Sevilla. En las comparaciones, claro, hacemos las comparaciones porque es lo que es más cercano. Campo del Sevilla, por ejemplo, le cerraron la grada por unos gritos a Sergio Ramos, ¿no?
Por los insultos a Sergio Ramos. Lo cumplió el año pasado.
Cerraron la grada. ¿Sí? Entonces, es que depende del comité. Claro, del comité. Uno insulta a Sergio Ramos, te cierran parte de la grada. Lo del palo no te la cierra. Que yo no digo que haya que cerrarlo, sino que yo lo que digo es que no sé cuál es el criterio y que realmente no sé. No sé en qué se basan, ¿no? No puedo elaborar una opinión porque es que no sé, ando despistado con este tema, ¿no?
Escalera, ¿quieres apuntar algo de esto?
Nada, pues la verdad que imagino que tendrán esos famosos informes que nosotros tampoco podemos llegar a ellos y han decidido eso, ¿no? Así que, pues nada, a seguir.
Sí, que por supuesto
hay deseo que ningún campo se cierre y el que haya lanzado el palo, eso sí, pues lo pague, ¿no?
Sí, ahí sí. Y la multa del club también es considerable, posiblemente por problemas en el control de acceso. Por eso la multa que le ha caído de 36.000 euros. Que en eso se ha quedado finalmente la cosa. Señores, ha sido un buen ratito de Deportes Cope extra de los lunes.
Volvemos
el siguiente lunes y mañana más. Sí, señor, vete a ver a Pep. Adiós. Adiós,
a
escalera.
Pep. Que no a Mac.
Adiós. Adiós. Van a llegar las 4 en punto de la tarde. Alberto Ceballos ha estado dirigiendo técnicamente este programa. Adiós.